hemos abordado... ¿Estoy al aire? ¿Estoy al aire? Ahora sí, ahora me escucho. Digo, hemos abordado el tema con toda la profundidad que se nos ha permitido. Y me parece que no hay muchos caminos para conocerlo en mayor detalle. En realidad, recién el 20 de marzo, la cartera de Capital Humano publicó la resolución que oficializó los famosos vouchers educativos. Como no tenemos mucho acceso a autoridades del gobierno nacional ni de su signo político en general, bueno, nos valemos de gente amiga, conocedora del tema, y en este caso estamos hablando con el virtual ministro de Educación bonaerense, ex ministro de Educación de la Nación, Alberto Scileoni, un amigo que nos recibe muy amablemente. Alberto, Mariquita y Beto desde Posadas, te saludamos, gracias por atendernos.
Hola Alberto, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Hola Mariquita, Beto, para mí es siempre un placer charlar con ustedes, los escucho bastante bajo.
A ver, gracias por avisarnos, a ver si podemos...
¿Ahí nos escuchas un poco mejor?
Sí, ahí me parece que sí.
Bien.
Perfecto. Alberto, bueno, el tema está fuera de tu órbita por completo, porque además, según tengo entendido, el tema queda completamente fuera de la órbita de cualquier ministerio provincial, a pesar de que el gobierno lo primero que ha dicho, por ejemplo, a la hora de justificar la baja del FONIR, es que la educación es responsabilidad de los gobiernos provinciales. Esta es, me parece, una contradicción básica en la aplicación de esta resolución, ¿no?
Sí, es así. El gobierno nacional, a través del DNU, a través del proyecto de ley ómnibus, a través de esta medida de asistencia de vouchers educativos que no son tales, uh-huh. No hay una sola medida del gobierno que ya lleva más de 100 días que vaya en la dirección de mejorar la educación, de hacerla más igualitaria, de financiarla. La verdad que es todo lo contrario, como acabas de decir, eliminación del fondo de incentivo docente. Nosotros decimos, una ayuda a las familias nunca nos vamos a oponer.
Claro.
Familias de clase media baja, que llevan sus hijos a la escuela privada, eso nunca nos vamos a oponer, pero sí, por supuesto, es necesario analizar la medida en un contexto. El contexto es quita de recursos a la educación pública, eliminación del FONID, claro, transferencia de recursos de la educación pública a la privada, quita de presupuesto de las universidades nacionales. Ayer volvió a atacar a las universidades, sí, el presidente,
sí,
desfinanciamiento de políticas de transferencias económicas como la infraestructura, como la educación técnica, como la uh-huh. formación docente, ¿no? Y en este caso, y sintetizo para no aburrir, esas familias recibirían o van a recibir un doble beneficio, porque buena parte de las escuelas privadas en la provincia de Buenos Aires están subvencionadas por el Estado bonaerense.
Bueno, justamente eso te quería preguntar, porque la resolución aclara que precisamente el beneficio llegará a estudiantes de colegios de gestión privada con una subvención estatal del 75% o más. Esa subvención estatal es la subvención que le brinda cada provincia a esa escuela, ¿no es cierto?
Absolutamente, Beto. Claro. Tenemos 6.300 escuelas privadas, claro, en la provincia de Buenos Aires.
Oh.
Ustedes saben que es un sistema muy grande. El 30% de la educación bonaerense es privada, 6.300 escuelas, de las cuales 4.300 están subvencionadas.
Ajá.
Y la gran mayoría está subvencionada al 80 y al 100%. O sea que hemos hecho un cálculo estimativo.
Sí.
Nosotros pensamos que alrededor de 800.000 estudiantes pueden ser beneficiados, bonaerenses, ¿no?
Bonaerenses.
Pueden ser beneficiados con la medida.
Uh-huh.
O sea que hay un primer beneficio que es beneficio o derecho. Yo no quiero discutir a la educación privada, no le tenemos respeto.
Claro.
A la gran mayoría de las escuelas privadas, pero tenés una subvención por un lado.
Claro.
Que le llega a la escuela,
que la brinda el Estado provincial,
que lo hace el Estado provincial con una inversión muy importante,
me imagino,
que alivia el bolsillo de las familias.
Claro.
Y ahora viene otro alivio al bolsillo de las familias.
Uh-huh.
Aliviar el bolsillo de las familias, ¿está bien? Sí, está bien. Bueno, pero aliviar el bolsillo de los que menos tienen, aliviar el bolsillo de los que van a la escuela pública también. No le saques del bolsillo el fondo de incentivo docente a los docentes. Digo, habría mucho para discutir sobre las medidas más virtuosas, ¿no?
Exacto. Ahora, Alberto, desde tu cartera, está la, tenés la responsabilidad de la educación pública de gestión privada. Ahí me dijiste el número de establecimientos y de alumnos que a los que alcanzaría este beneficio, llamémosle. Ahora, la implementación del subsidio, de la ayuda esta, ¿por qué vías se da? ¿El propio establecimiento le pide al gobierno nacional? ¿Cuál es el manejo? Porque me parece que en general está muy poco claro cómo se procede para acceder. Lo digo para las familias misioneras que puedan ser beneficiarias de esta ayuda. ¿Qué caminos deben seguir? Hasta ahora creo que está poco claro.
No está todavía muy claro, faltan algunas reglamentaciones.
Ajá.
Pero entiendo yo que no es a través de la institución, es a través de cada familia que
cada
debe
familia.
Entrar a una página que esté habilitada.
Uh-huh.
Y a partir de allí anotarse y si tiene las características que se exige, que es tener el núcleo familiar ingresos inferiores a 7 salarios mínimos.
Claro. Sí,
ahí se le concede un beneficio que representa el 50% del arancel fijado, ¿no? Nosotros tenemos una tipología de aranceles. Si una institución tiene el 100% de subvención, no puede cobrar más que un determinado monto de cuota, no podés cobrar lo que se te ocurre. Si estás subvencionado, la cuota está limitada.
Claro, por eso la resolución habla de que solo llegará a establecimientos con cuotas que no excedan los 54.000, casi 54.400 pesos. Esto está
lo
definido.
Va a ser bastante extendido porque... esa es una cuota que se llama cuota programática, ¿no? Lo que cobran. Después las escuelas cobran por afuera educación de idiomas, otras tecnología, otras cuestiones que da, que
son
servicios extra programáticos, ¿no?
Ahí está. Sí, está claro.
Ahora, para que me quede más claro, digo, porque por un lado se va a dar este voucher a las escuelas, a los estudiantes o a los padres de los estudiantes de escuelas privadas. Dice que va a tener un tope de 27.198 pesos por hijo, el voucher, según el diario La Nación, de qué fecha es, del 21 de marzo es esta información. Y por otro lado hay que decir que están lo que se cobra todos los años, que tiene que ver con la asignación familiar, esa asignación que se da todos los años a quienes presenten ante su, o el organismo donde se desempeñan o el lugar de trabajo, la certificación de estudio de su hijo y cobra todos los años por única vez una asignación por escolaridad, digo, ¿no?
Exactamente, ¿no? Es así, como vos decís, Mariquita, te lo han subido a 70.000 pesos.
Exactamente, sí, sí.
Una sola vez, marzo, abril,
sí.
Una ayuda escolar, digamos, significativa, pero por única vez.
Cuando se anunció, como que todos los meses los padres iban a cobrar, y después nosotros con Beto charlábamos y decíamos, no, esto es por única vez, todos los años, no es algo nuevo, no es una medida de este gobierno. En todo caso, la medida de este gobierno fue llevarlo de 17.000 pesos a 70.000, digamos.
Sí, lo actualizaron y la verdad que está bien eso.
Ahora,
tiene una larga tradición en la vida
tal cual.
Argentino, y creo que es necesario aclarar que el voucher va a tener en principio una vida efímera, ¿no? Mayo, junio y julio.
Exacto.
Bueno, ahora, ¿ese voucher se da a los padres de colegios privados además de estos 70.000 pesos, no?
Sí,
porque
por supuesto.
Los padres de escuelas privadas también cobran esta asignación
sí,
por asistencia,
claro,
escolar,
sí.
Digo, no es que no la cobran.
Eso son los salarios registrados.
Sí, por supuesto.
Claro.
Que está bien, ¿no? Nadie diría que son planeros.
No, pero está bueno aclarar porque
por
había
cobrar
confusión.
Esto, ¿no?
Exacto. Hay que aclararlo porque hay confusión. La información es dada de tan mala manera que muchos entienden que, no, pero ahora van a cobrar 70.000 pesos por mes por tener el hijo en la escuela. Y no es así.
No es así.
El voucher no es por más.
Pero también es interesante reflexionar que es el Estado. Ese Estado que el presidente lo califica como el enemigo, como una asociación criminal, ese mismo Estado ahora va a estar, ese Estado que no te distribuye remedios oncológicos, que te deja en banda, que no te da nada a los que menos tienen, ese Estado sí va a existir para la familia de clase media, que por supuesto, vuelvo a insistir por si hiciera falta, que no tenemos nada contra la familia de clase media, todo lo contrario, nos parece bien que las ayuden, pero nos parece que está faltando una mirada de mayor cuidado para el resto de la población.
Absolutamente. ¿Qué se sabe del FONIP?
Exactamente lo mismo.
¿Se mantiene suspendido? ¿No se va a recuperar más? ¿Hay algún compromiso de recuperación a futuro?
No, ahí tenemos malas noticias, Mariquita y Beto. Eso está muerto y enterrado, a menos que prospere alguna iniciativa legislativa de algunos legisladores que son hoy oposición, que podría volver a recuperarlo, no sé si con el mismo nombre o con el nombre que fuera, no importan los nombres, pero en términos de la voluntad del gobierno, eso está terminado.
Aquí en Misiones, por lo pronto, el gobierno provincial anunció la creación de un FOPID, un Fondo Provincial de Incentivo Docente. Tengo entendido que hay varias provincias que están, al menos por el momento, tomando salidas en ese mismo sentido. ¿En Buenos Aires se están aplicando lo mismo?
Nosotros, Beto, pudimos pagar enero, no pudimos pagar febrero. Hay 400.000 docentes en la provincia, es un número muy muy significativo. Sí hemos podido, sí estamos defendiendo el salario de los docentes, habiendo un aumento del 25% en enero, otro aumento del 20% en febrero, y la semana pasada otro 13.5 de aumento, pero ese dinero del FONIP no lo pudimos recuperar. Para la provincia son 15.000 millones de pesos por mes. Es una suma muy muy considerable, porque aparte nos han sacado otro fondo muy importante, que es el fondo de fortalecimiento fiscal, que son 45.000 millones de pesos por mes. O sea, provincia está en este momento medio siendo uno de los objetos
claramente
para molestar, para obstaculizar, ¿no? Pero bueno,
Hablaste de los acuerdos alcanzados, ¿fueron con paritarias con la docencia provincial?
Sí, tenemos una mesa abierta desde hace 5 años, desde que asumió el gobernador, con los 5 gremios más importantes de la provincia. Funciona bien, discutimos mucho, a veces nos peleamos, pero siempre con la conciencia de que ese ámbito paritario es el único posible para resolver los problemas.
Es importante.
Así que también estamos pensando en una recuperación salarial mensual o bimensual, dado el comportamiento de los precios, ¿no? Y cómo se está diluyendo el poder adquisitivo del salario.
Sí, una consulta, el FONIT, ¿depende también de que se mantenga o caiga el DNU famoso que todavía los legisladores tienen que resolver en el Congreso de la Nación y que esperemos que se pongan los pantalones largos para defender a la población de la barbaridad de ese DNU? Digo, ¿depende de ese DNU o está al margen y sacado, o si por ahí se rechaza el DNU se puede pensar en recuperarlo?
No, Mariquita, lamentablemente no depende de eso. El FONIT tenía 26 años de vigencia y se iba renovando. Algunos presidentes lo renovaron cada 2, otros cada 5. Alberto Fernández lo había renovado cada 2 años y evidentemente este gobierno aprovechó porque técnicamente cesaba el 31 de diciembre del 2023. Esa es una parte de la verdad. La otra parte de la verdad es que durante 26 años 10 presidentes anteriormente lo prorrogaron. O sea que después de 26 años vos podés decir esto ya es un derecho adquirido.
Exactamente.
Más allá del tecnicismo jurídico que hizo que lo bajaran. Así que bueno, hay por supuesto hemos peticionado a la justicia, los gremios no solo de Buenos Aires sino de todo el país lo han hecho y no tenemos muchas expectativas de que vaya a ser recuperado.
Por último de mi parte, Alberto, digo, desde la mirada política, ¿qué hay detrás de suspender tantos derechos de la educación, tantos recursos para la educación pública, para las universidades, para los distintos niveles de formación académica? ¿Qué hay detrás? Porque esto no es una casualidad, no es para ahorrar recursos para pagarle al fondo solamente. Acá, con todo lo que se ha hecho con el tema de la cultura y la educación, ¿hay algo más atrás de todo esto o no?
Para mí dos cosas, pues, solo para sintetizar, ¿no? Primero, tenemos un presidente al cual lo único que le interesa es el equilibrio fiscal y porque hasta en estas horas lo están criticando por izquierda hasta el mismo Fondo Monetario.
Sí, sí.
El Fondo Monetario le está diciendo, mire, fíjese un poco en lo social, o sea que ese endiosamiento del equilibrio fiscal por un lado. Y por otro lado, creo que para este presidente, y eso es muy impactante para este gobierno, la educación, la ciencia y la tecnología no forman parte de una variable de crecimiento estratégico del Estado. No creen que sea importante ni la educación, ni la ciencia, ni la tecnología para construir estratégicamente un proyecto de nación. Y eso es muy impactante porque rompe una tradición. El primero que habló de la educación como parte estratégica de la vida de un pueblo fue Manuel Belgrano hace 214 años.
Sí, sí. Así
es muy impactante que este gobierno rompa esa tradición.
Ahora, ¿no es más impactante que haya un sector tan importante en la sociedad que aplaude estas decisiones del
gobierno? Por supuesto.
La verdad, bueno, que ahí eso está lo grave también, ¿no?
Es impactante y nos tiene que hacer reflexionar cómo llegamos hasta acá. Yo creo que, a ver, hay muchas razones y muchas cosas para pensar. Yo también pensaría y haría un pensamiento introspectivo, qué hicimos mal, cómo llegamos sí, sí. hasta acá. Me parece que es una obligación ética y política pensar cómo mejoramos para no volver a cometer estos errores como sociedad, ¿no?
Sin duda. Así es. Alberto, bueno, no te queremos robar más tiempo. La verdad que especialmente con Mariquita acá tendríamos que sentarnos a comer unos garbanzos, aunque sea, y desplegar una charla que iría por mucho rato. Agradecerte nuevamente la accesibilidad inmediata y un pedido especial. Sí. Cuando lo veas a Axel, mándale un abrazo de nosotros dos, por favor.
Le voy a mandar un abrazo.
Mi nieta se sacó una foto este domingo. Ella tenía una pasión, tiene 9 años, y su única fascinación era que Axel le dé un beso. Se sacó una foto, Axel le dio el beso. Camión,
¿no? Uy, qué bueno.
Estaba
qué bueno.
Enloquecida la mocosa, que vive en La Plata, y que bueno.